Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos aquí en San Isidro.
Vamos.
Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y el artista, llamado Videfi.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, muchas gracias por haber llegado en esta noche tan difícil.
Sí, ¿por qué tan difícil? No, el clima.
¿El clima?
Míreme a mí.
Sí.
Sí, bueno. Sí. He caído en una charca y aquí estoy completamente mojado. ¿Ves que estoy mojado?
Sí, no? Sí, bueno, sí, pero... sí, señor, pero tampoco es... Es que hay una humedad relativa ambiente.
Ajá, que el 120%.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué le parece si rápidamente damos cuenta de nuestras inminentes hazañas de un modo muy somero?
Sí, déjeme decirle que los viernes estaremos en el Chacarerian de Buenos Aires.
Muy bien.
Ahí en Palermo, en la calle Nicaragua y Humboldt. Y en todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bien, yo he recibido, voy a agradecer, una misiva
¿sí?
de Ana María Lux, que seguramente está aquí en la sala, donde me hace acordar de Flor de Lino.
Sí, señor.
Bueno, bueno. Hoy yo no tenía pensado cantar.
Sí.
Porque mis recursos son todavía peores que siempre.
Sí.
Pero, fíjese cómo era. Yo, a ver si me acuerdo. Yo la vi florecer como el lino. Lo podría cantar más agudo todavía, estoy probando. Porque no, pues, no estoy en condiciones de cantar. Pero en homenaje a Ana María. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino dorado de sol. Si no hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huesa que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, abanaza, me falta su amor.
Muy lindo, maestro.
Recordémosle a la gente que... por si alguno acá quiere ir,
sí.
El día 29 de este mes de junio,
sí.
El domingo,
domingo,
voy a estar con
Darío
Stanreiber en el Teatro Broadway de la capital.
Sí, señor.
Que es Corrientes 1150. Bueno,
la conversación infinita.
La conversación infinita es un número que hacemos ahí. Stanreiber se pone ahí donde está este señor Barton.
Sí.
Y dice cosas filosóficas.
Claro.
Qué sé yo.
¿Qué sé yo, dice?
Sí. La muerte, yo qué sé.
Sí, yo qué sé.
Dice mucho qué sé yo.
Sí, sí.
Termina sus enumeraciones con qué sé yo.
Sí,
que es muy eficaz. Yo a veces lo uso también.
Qué sé yo, yo qué sé.
Los puntos cardinales son... Norte, sur, este, qué sé yo.
Ah, sí, sí.
Maravilloso. Bueno, él dice cosas filosóficas y yo le doy la razón.
No, usted
la verdad,
tiene que rebatirlas.
Eso no, sería. Pero no me da.
Bueno, pero...
Si le digo que tiene razón.
No.
Acá entre nosotros, le doy la razón como a los locos.
Ah, bueno, sí, claro.
No tiene razón y le hago a la gente. Sí, esto es así.
No, bueno.
Muy bien. Vamos a estar. El que quiera puede ir.
Muy bien.
Yo no tengo más cosas que anunciar.
No, pero tenemos, sí, temas importantes
sí,
para la comunidad, para la civilización.
La dirección de la radio nos elige los temas.
Sí, sí.
Incluso nos escribe los chistes.
Eso no. ¿Hay chistes? No me había dado cuenta que había chistes.
No. Hay un estudio que revela el índice de infidelidad según la profesión. Es de este año, ¿eh?
Está bien. Sí,
del año 2025.
¿Por qué levantó la mano usted? Disculpe la curiosidad.
Yo
¿y
ya...
qué hizo así?
No, yo ya sé. Médicos...
No acuse sin saber, porque debe haber médicos,
señor,
en la sala.
No.
Enfermeros.
Sí. Vamos, ¿usted quiere que yo vaya de atrás para adelante?
Ah, ¿que hay un ranking?
Sí. Claro.
Ah, claro, vaya del...
Sí. Del menos.
Del menos.
Son los 10, o un poco menos, quizá. Este informe, dice el preludio...
Sí. Bueno.
Presenta las profesiones con mayor prevalencia de comportamientos infieles.
Sí.
Según datos recolectados por el Instituto de Conducta Afectiva y Relacional.
¿Dónde está eso?
Ahí, en Avenida de Mayo.
Sí, sí. Claro. Al lado del Tortoni. Dice, el análisis se basa en 3.184 encuestas.
Bueno, muy bien.
Revisión de patrones conductuales. ¿Cómo me gusta la expresión patrones conductuales?
Sí.
Nuestros patrones son conductuales. Bien. Este estudio es la edición 2025 e incorpora por primera vez el impacto de las nuevas profesiones digitales.
Exacto.
Ah, bien, claro.
Que son, quiere decir que son infieles, pero...
¿Qué?
Bien.
No, son infieles.
Muy bien, vamos a ver.
Programación de computadora.
Exacto.
Empecemos, espera que busco cuál es el último.
Cuidado, igual, que hay gente retirándose de la sala.
Sí,
ya, con,
claro, porque por temor. Médicos y enfermeros, en principio.
No sabe.
Mire, casualmente los últimos dentro de estos,
sí, que son algo,
son los músicos.
Último, ¿vio?
Sí. No.
Último de los primeros 10.
Último de los primeros 10, entre millones.
Cállese, pavote. Último.
Y especialmente de eventos sociales y bares.
Claro.
¿Qué diferencia hay con los otros músicos? Preguntado mejor.
Sí.
¿Qué otros músicos hay?
No,
pero por ejemplo...
Es el músico en situación de eventos sociales.
Eventos sociales.
Claro.
Contratan
un músico está grabando en un estudio de grabación.
Sí.
Ahí no. ¿Con quién va a ejercer sus tendencias infieles?
Bueno, pero...
es muy fiel. El músico...
Sigue llegando gente.
Sí. El músico en estudio de grabación es de las personas más fieles que existen.
Claro, está encerrado ahí toda su vida.
Sí.
Bueno, vamos a ver. El índice de infidelidad... Es alto. Es un 44%.
¿Sobre cuánto?
Sobre 100.
No, ya sé, pero... Pero me refiero, ¿100% de qué?
100% de músicos.
Claro.
Entre todos los músicos.
Todos los músicos que hay, 44 son infieles.
Pero usted dice que entonces...
Por
la
favor,
cuota...
concéntrese en el programa.
Claro.
Usted dice...
Tiene que venir un poco más despierto.
Usted dice que... Cállese, señor, por favor. Usted dice que la cuota de infidelidad, por ejemplo, si yo fuera músico, se la están gastando otros músicos, la mía, digamos.
Bueno, esa es una manera...
Y sí.
Muy cerril.
Y bueno,
analizar un porcentaje. Los factores asociados, quiero decir, los que favorecen la infidelidad son vida nocturna activa.
Y claro, la mayoría de la gente tiene vida nocturna.
Qué sé yo, bien. Movilidad constante, relaciones efímeras con públicos diversos y una estructura laboral informal, bla, bla, bla.
Sí.
Ya sabemos, el músico
y el anda
atrae.
Por...
Y ni hablar la música.
¿Qué le parece?
O sea, la señora que...
Ah, la señora. Sí. Pensé que la
uno música... ve... Una chica ve a un tipo que toca la guitarra o la trompeta, como usted.
Sí, bueno.
Y se enamora.
Muchos
o los músicos creen que se enamoran.
No, bueno, pero...
Porque ahora que me acuerdo, Rolón, por ejemplo,
sí,
me dijo a mí que cosa que ya está muy estudiada es que los pacientes se enamoran de su psicoanalista.
Sí,
sí, eso pasa.
Bueno, es obvio. Bueno, es obvio. Yo lo miraba como diciendo...
No, sí, bueno, sí.
Y los pacientes se enamoran siempre del psicoanalista, como diciendo, yo estoy acostumbrado...
Bueno, sí.
A tener que...
Le tiran lances.
No, pero ahí...
Pero eso te lo dice él, a la tipa que se
analiza. No, no se lo dice. No,
dice, bueno, usted sabe que, bueno, que todas se enamoran de sí. Como diciendo, si usted quiere enamorarse, yo no me voy a escandalizar.
No, no, no.
Incluso medio como bajándose los dientes.
No, no, no. Muy mal profesional. No,
es
no,
al
no.
contrario, es al contrario. Rolón, por
el
ejemplo.
El Rolón que se enamora de todas las tipas.
No,
que
no es así. Es al contrario, Rolón, frente a esa situación, debe sortear.
¿Qué? ¿Qué sortea? Sí, sortea una noche con él.
No, no.
Te da un número.
Debe sortear un montón de dificultades.
Sale la quiniela.
Sortear obstáculos terapéuticos, lo que en psicología clínica llamamos obstáculo terapéutico.
Antes que nada, gracias por hacerse presente aquí.
Me han dicho que es un programa muy prestigioso, sí, y por eso estoy aquí.
Tengo todo su
libro. Se lo dijeron lo mismo que dicen que todas se enamoran del psicoanálisis. Bueno, músicos, ¿quedamos?
Sí, ya está.
Está
bueno.
Claro, está claro.
Ahora, es inevitable que si alguien toca la trompeta, puede ser mi caso,
sí,
el instrumento, sí, despierta una sensualidad, un erotismo.
¿A quién despierta una sensualidad?
A ver.
Ahí vienen los granaderos a caballo tocando la trompeta.
Ay, yo, ¿qué es eso? Me vuelvo loca. Bueno, sí, aquí. Policías y personal de seguridad.
Ah, sí, me han dicho.
El vigilante.
Sí, sí.
El vigilante, sí, sí. Por eso, aquello de... Estudia pa' vigilante. Bueno, fenómeno. ¿Por qué se estudia pa' vigilante?
Y porque usted quiere desarrollarse.
Porque,
en el arte,
evidentemente, te tientan con eso, ¿no?
No, pero además, una mujer se siente protegida con un vigilante. Está, el vigilante está todo el tiempo acostumbrado a pelear, correr, trepar árboles.
No, sí, está el uniforme.
¿No se está confundiendo con los músicos?
Pero el uniforme atrae, ¿eh?
Sí.
Yo me imagino, entra un vigilante.
¿Qué te parece?
Con la gorra, todo, sí, eso, ahí.
Y la pistola.
La cachiporra.
La pistola, la cachiporra,
señor.
¿Qué es lo que lleva él?
¿Cómo se llama? El machete.
Sí, no,
no machete
no.
Tampoco.
¿Qué va en la selva cortando?
Se llama machete.
¿También?
Ah, sí.
Bueno. ¿Cómo? La cachiporra es el uniforme de los chorros. Bueno. Que creo que son los que van primero.
Tiene razón. Bueno, a ver.
Bueno, factores asociados.
Concéntrese en el programa, porque si no, no podemos continuar.
50.9% de los vigilantes son infieles.
Bastante.
Así que calcule. Horarios rotativos.
Sí.
¿En qué te favorece un horario, sí, rotativo?
No, que no sabe usted, no
usted
le saca la ficha.
Decir que le toca...
Claro.
Claro. Sale y yo voy a trabajar.
El, sí, tipo, claro, viene a las, sí, 6 de la mañana, todo lleno de rubios.
Nadie le pregunta
y
nada.
Y la mujer dice, ah, ¿qué vení?
Yo estuve dirigiendo el tránsito. Sí. Sentí.
Tuve un allanamiento, le dije.
Bueno, exposición frecuente a situaciones de tensión emocional. Mm. Vínculos cerrados entre pares.
Ajá.
Sí. Y una cultura institucional que privilegia la lealtad grupal por sobre la emocional. ¿Me entendió, bueno, sargento ayudante?
No, bueno, sí, hay un espíritu gregario entre los canas.
Observación. Se identifican dinámicas de familia extendida,
bueno,
que generan lazos afectivos paralelos.
¿Para
no
quién
vio
es?
Esas películas, para tontos, sí.
Ah,
no. ¿No vio esas películas donde los policías de Nueva York...
Claro que
van,
sí,
van en pareja.
Claro que sí.
Van en pareja.
Siempre van de a dos.
Ahora, yo si fuera la mujer del tipo que va en pareja todas las noches,
y bueno,
con una tipa dentro de un auto hasta las 6 de la mañana,
sí,
yo lo haría vigilar.
Bueno, es que
muchas veces tienen que estar adentro del auto con los vidrios cerrados, con las puertas cerradas, viendo, patrullando, y van comiendo palomitas.
¿Es palomitas o palometa?
No, palomita.
Palomita.
Palomita. Allá le dan las palomitas gratis, acá la pizza que pide, bueno, el señor. Sí, la palomita blanca.
Bueno, palomita blanca.
No, y tienen, bueno, horas de espera, sí, porque están ahí adentro del auto.
Aparte,
mirando
aparte por ahí ella corre peligro, la policía mujer. Él la salva,
Y bueno.
¿Y bueno qué?
Por ahí ella está ahí tirada en el piso.
Claro.
Tipo, la toma en su brazo. Dice, no, ¿qué te pasó? Bla, bla, bla. Una cosa trae la otra.
No, bueno.
¿Lo quería acordar?
Sí. No, chau. No, chau qué, señor, no.
Estoy saludando al director
del Centro Cultural. Bueno, pero concéntrese en esto de ahora. Me parece que no es así.
Bueno, así que... El que viene más adelante.
Bueno.
Consultores esotéricos.
Claro.
Astrólogos. Sí. Astrólogas, tarotistas. A mí una mujer que me tira
las cartas.
Las cartas.
Sí.
Me enamora.
Y bueno, porque le dice lo que usted quiere escuchar. La tarotista le dice lo que quiere escuchar.
¿Usted entonces quiere decir que sospecha que no es verdad?
Sí.
Todo
que...
lo que me están diciendo.
Ah, no. Yo le digo, ella le puede decir, veo el amor en puerta.
Sí, golpea que te van a abrir.
Bueno.
No, aparte, se da...
Claro, y uno se tienta, le dice, veo una mujer en su futuro. Dice,
claro.
Y uno le dice, escupiéndose las manos.
No, bueno, no sé.
Dice, ¿no será usted? Lo primero que le sale.
Bueno, no sé si es lo primero.
Aunque sea por cortesía.
No, no es cortesía.
Uno se tiene que tirar un lance muchas veces por cortesía. Y uno dice, ¿qué va a pensar esta mujer si yo no me le tiro un lance después que me acaba de decir que hay una mujer en mi futuro?
Bueno, sí, pero...
No solo usted, ¿no es cierto? Bueno, ya
no,
está.
No, bueno.
No, pero aparte el ámbito, generalmente estas mujeres atienden en una habitación cerrada, claro. Están cara a cara. Muchas veces ellas tienen polleras de bambula.
Sí.
Sí.
Y tienen una bola.
Una bola de cristal.
Y miran la bola y todo eso. Pero le voy a dar un dato que para mí es en contra. Casi siempre son mujeres y no hombres.
No, hay, ¿eh?
Hay hombres, sí.
Hay mucho gurú, metafísico.
Tiene razón,
sí.
Mario. Y la eficacia de esas profesiones se relaciona con la mucha edad.
¿Cómo?
Y se cree que un astrólogo viejo
es un maestro.
Es mejor.
Y más experimentado, claro. Sí.
Entonces, bueno... Ahí, usted con sus 80 años, profetizando, no es tan atractivo como un vigilante de 19.
Bueno, está bien.
No, pero a veces es un enamoramiento mental.
Además que
el tipo domina primero la mente, para después llegar al cuerpo.
Además, la infidelidad no es del que lo va a consultar.
Pero,
es del
voy a
decir
una cosa que es importante acá.
A ver, bueno.
El desvío de la temática. Muchas veces uno va a consultar a esas astrólogas y astrólogos para contrarrestar un rechazo amoroso.
Ah, bueno, eso es otro asunto.
Muchas veces hay tipos que, buenas tardes,
que
hacen trabajos, además de adivinarte el futuro, muchas veces te hacen un trabajo de recomposición.
Tiene razón.
De un vínculo que acaba de romper.
Ahí estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa, son los mismos tipos.
No, no, bueno, pero...
Son los mismos tipos, no tiene que ir a otro lado, están ahí.
Ahora, el trabajo...
¿Para qué viene? ¿Para que le adivine el futuro o para que lo vuelva a enganchar con fulana?
Ahora, frente a esta situación que le voy a plantear.
Sí, a ver, buenas tardes.
Buenas tardes. Usted es el señor que va a ver a un tipo porque lo dejó su novia y quiere recomponer que vuelva, que su novia vuelva.
Recompóngamela.
Bien. Y usted, sin saberlo, su novia va a visitar a otro tipo, también esotérico así, para que no se le acerque más usted.
Claro.
¿Quién gana?
No, el mejor astrólogo.
Claro, bueno. Pelea entre estrategias.
No, gana siempre la ruptura.
Gana la ruptura.
Gana la ruptura.
Dice que muchas veces hay que guardar la ropa interior en el refrigerador.
Ah, sí.
Vale, en otro orden de cosas.
No, ni esto.
Llega a la casa, se sirve un whisky y le tira una bombacha adentro.
Bueno, porque nosotros los astrólogos, tarotistas, pedimos cosas íntimas relacionadas con la persona que usted quiere volver a captar.
Puede ser...
Lo dejó su novia, puede ser unos pelos.
Pelos.
Sí.
¿Uñas?
¡Qué raro!
Yo le aceptaría uñas, pero... ¿Cómo hace para conseguirlas?
No, tengo una bolsita...
Vení que te corto las uñas.
Sí, tengo una bolsita de uñas de mi novia.
¿Esas son las uñas?
Sí.
Creí que eran caracoles.
No.
Se ve que rasca bien, ¿eh?
No, señor. Lo que pasa es que soy podólogo.
Ah.
Y entonces ella me venía a buscar a la salida del trabajo y bueno, yo todo le cortaba.
Usted, lo que hay que hacer es pedirle la uña a su novia cuando andan bien.
Claro.
Claro, mamá. Vale. Necesito un recuerdo tuyo, amor.
Claro, y ahí la guarda.
Unas uñas, unos pelos.
Vale. Sí, sí.
Vos vas después, ya cuando ella te deja, agarrás todo lo que tenés.
Claro, claro.
Vas a la, mira, aquí le traigo, saqué una valijita, va. Este manojo de pelos. Esta, una bolsita con uñas.
Sí, sí. Muchas veces el tipo arma un muñeco con esos elementos.
Sí, claro, claro.
Bueno, puede ser. Y trabaja con el muñeco en un sentido simbólico.
Claro, el muñeco representa
claro,
a ella.
Le pincha alfileres, todo eso.
Ah, bueno, pero eso...
Usted puede construir incluso un muñeco parecido a su novia, pero no son mucho parecidos.
Aproximado, ¿no? Claro, es difícil.
Aproximado. Y bueno, todo eso a lo mejor el tipo lo entierra...
¿Por qué lo entierra?
¿Qué sé yo, señor? No
sé. Bueno,
soy...
pero entonces sé, pero...
No lo sé. Y cuando quiere acordar, la tipa golpea bueno. La puerta. ¿Quién es? Ay, soy yo que vuelvo, amor.
No me interesa verte.
Ah, bueno, hasta luego.
Bueno, igual, igual...
muchos tipos quieren que vuelva la mujer...
Sí.
Para decirle eso.
Para decirle eso.
Claro, como yo que quiero que me inviten a la fiesta para no ir.
Claro.
Igual no es el tema, se desviaron... 500 kilómetros.
Bueno,
el
pero
tema aquí, es la infidelidad del mentalista.
Dice, son escenarios de confidencialidad emocional.
Claro.
Y bueno, sí. Y el tipo tiene poder sobre el suplicante.
Claro, y llega, el otro llega seguramente en condiciones ah, y, muy...
No, pero de a poco, incluso para acercarse, a ver, permítame su mano.
Claro, para leer las líneas.
Claro, voy a leer las líneas. Ya, ya le agarraste una mano, a ver, deme la otra.
¿Y qué?
A ver, y así.
Pero
cuando querés acordar, chao.
¿Chao qué?
Vuelvo a saludar
no,
al director
favor,
del
señor.
Centro Cultural.
¿Le puedo decir otra cosa?
Sí.
Generalmente estos líderes espirituales suelen tener mujeres que se van acercando, muchas de ellas son separadas.
¿Cómo sabe usted todo?
No, es una bolsa de consorcio llena de prejuicios.
No.
Sí.
Toda entera.
Mujeres separadas que se ponen como súbditas del tipo.
¿Quiere seguir?
Bueno.
Yo no voy a suscribir nada de lo que diga.
No, yo tampoco. Bueno, 54.3% los brujos. Agentes inmobiliarios.
Sí.
Ah, 57%. ¿Por qué? No es que sean atractivos.
Muestran el departamento.
Le muestran el departamento. Y usted dice, bueno, ya que...
¿Qué?
Pues, mire el departamento. Claro. Usted es una dama.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Una dama es que va a haber un departamento. Mire el departamento. Departamento amueblado.
Bueno, ¿qué?
Una alfombra. Sí. Una lámpara de pie.
Claro.
Un sofá, un sillón. Y dice, mire.
¿Y ese espejo del techo?
La misma tipa le dice, mire, yo la verdad que no tenía pensado acostarme con usted.
Claro,
pero ya que se han puesto en este gasto...
Sí. No, ¿qué tiene que
ver? Me da no sé qué.
Y bueno. Pero están todas las instalaciones. Y pregunta, usted tiene que indicar cómo se usa cada cosa.
Igual le puedo decir una cosa. Tiene que ser un campeón mundial de velocidad. Porque tiene 20 minutos para
claro,
todo.
Porque atrás hay otro. En la puerta están esperando otro matrimonio.
Claro. Sí. Bueno, entonces tiene para
lo
elegir.
Malo es que casi todo el mundo va con su pareja.
Sí,
a
claro.
A alquilar departamento. La tipa va con el novio.
Bueno,
y como es, está el novio ahí, a uno le da no sé qué.
Bueno. Pero usted le tiene que decir, venga sola.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque
Yo no voy. Yo, mujer, no voy.
Usted es un libidinoso.
Aquí, los factores asociados son que hay reuniones privadas, flexibilidad horaria, interacción continua con potenciales clientes, en entornos íntimos... ¿Eh? Y presión económica ligada al cierre de operaciones. Puede ser que el tipo que te lo muestra,
sí.
De primera forma de decir,
no, está bien, señor. No.
Puede pasarle que es un alquiler o un precio un poco más alto de lo que es. Y finalmente ejerce una presión. Dice, bueno, el precio lo podríamos conversar. Dice,
claro, bueno,
guiñando un ojo.
Sí, además que ustedes si quiere dejar una reserva, por ejemplo, dice, yo lo tengo reservado, sí, este departamento.
Ya me lo reservaron. Ahora, por bueno, ser usted,
claro,
por tratarse de una persona...
¿Qué? A ver cómo sigue.
Tan atractiva como usted.
Bueno.
Y que en este momento...
¿Qué?
Está sacando la blusa.
No, no. Bueno.
Es complicado, ¿eh? No, yo, para mí, yo
es
no,
complicado,
no coincido.
Yo no coincido para nada.
¿Cómo que no va a coincidir? Esto es científico.
Un tipo cualquiera que hace la mínima insinuación a una dama que viene a alquilar un departamento, se come una denuncia menos que una
abogada. Sí, bueno, pero...
Usted porque no sé en qué barrio vive.
No, no, señor, estamos hablando de infidelidad, no de otra cosa. Ah, el bueno, tipo es infiel, él.
El único caso, me imagino, un agente inmobiliario joven... atractivo, musculoso.
Sí.
Hable ahí por usted, ¿no?
Que la llama a la clienta y le dice, mira, vamos a tener que tener unas reuniones sucesivas para ponernos de acuerdo entre lo que vos querés y lo que se puede conseguir. Y ahí y empieza a...
Pero si es un claro, departamento, ¿no? Pues, ¿qué va a conseguir?
Usted es muy malo como agente inmobiliario.
No se va a
postulándose para infiel.
Claro, claro. ¿Cuántas reuniones va a tener?
Ahí va, ¿por qué? ¿Por qué infiel? Porque además hay que suponer o presuponer que el agente inmobiliario ya tiene su novia,
claro,
su mujer.
Claro. El informe parte de ahí.
No.
Bueno, pero
entonces
el informe
no se considera infiel.
Bueno.
Un tipo que no está ligado por ninguna relación permanente.
No, está bien.
Y por ahí, en fin, empieza una situación con una que viene a alquilar el departamento, no es infiel.
No,
es que es infiel, que a lo mejor es la mena, si es que está casada o anda con un tipo.
No, está bien, pero el informe se ocupa del infiel y de las condiciones propicias para ser infiel.
Bueno.
Que tiene la
visitadores verdad. Médicos.
Bueno,
sí.
Visitadores médicos.
Ya estamos entrando en zona.
Sí, sí. 60%. ¿Eh? Bueno, tenga cuidado porque aquí es fácil.
El visitador médico lleva bolsas llenas de remedios.
Sí.
Es el trabajo de él.
Sí, perfectamente.
Bueno, y él va regalando.
No, regalando.
A discreción.
Toma un genial.
Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, va a un consultorio, está la secretaria del médico. Esta caja para vos.
Pero si no soy epiléptica.
Sí,
no.
Los métodos suyos son...
No. Claro, son un anticonvulsivo. Me,
bueno.
Me regaló...
Ya me dio también para...
Sí, sí. Tengo 500 cajas de anticonvulsivos.
Sí, me dio...
Sí.
Bueno, sigamos adelante. Una hoja en blanco.
Qué bien, bueno, me gustó.
Esas son las profesiones que no son infieles.
Claro. Conductores de micro de larga distancia.
Sí.
¿Quién se va a levantar un colectivero?
Sí.
No, del Cóndor.
No, porque
estoy
el tipo...
Estoy de acuerdo con él.
El tipo para...
¿A dónde?
En los lugares...
En Chacomú para el tipo.
Por ejemplo...
En la Atalaya. No más.
Sí, los viajes largos paran.
¿Viaje largo? Si para en Chacomú, tan largo no debe ser el viaje.
No, en Chacomú no. Depende de donde venga, por ahí viene de
antes paraban dos veces.
Sí, bueno, sí, porque se
demoraban
más.
En Chacomú y en Maipú.
Sí.
Iban a Mar del Plata. Dos veces.
Tienen en la ruta toda una industria de la infidelidad.
Había, pero ya no hay más. No, es algo que dice aquí, pero yo estoy en contra.
Además son dos ahora los
siempre choferes. Fueron dos.
Siempre fueron dos, señor.
Siempre. Sí.
Bueno, por eso.
Aunque parezca extraño, la combinación de trayectos... Ahí está, pernocte fuera del hogar.
Y claro.
Volvés en Buenos Aires y dormís en Mar del Plata. Ahí está la cosa.
Claro, sí. No en el colectivo.
No en el colectivo.
Está. Sí, está también. Sí, sí.
¿Qué, en el colectivo qué? El que está no manejando, va y se le sienta al lado a una.
Está. No. Está la tipa de las encomiendas.
No sabe las cosas que uno ve aquí.
Llega al lugar, está la tipa de las encomiendas.
No
mismo...
hay tipa de las encomiendas.
Hay una tipa de las encomiendas.
¿Dónde veo encomiendas? ¿Dónde
sí, las encomiendas? Sí. Se lo suben al micro. Le dice, usted llega, por ejemplo, a Río Cuarto, Córdoba.
No voy a Río Cuarto. Sí, voy a Río Cuarto.
Bueno, y ahí está la de las encomiendas que se llama Delfina.
Ajá.
Y le dice, hola, Héctor.
Pero esos andaban de antes.
Bueno, claro. Pero así como tiene a Delfina ahí, tiene a otra, y tiene su
está
novia.
Está sugiriendo que tienen un amor en cada puerto,
sí.
Como los marinos. Bueno, y eso es verdad.
Y bueno.
Eso es verdad. Eso, sí. Yo se lo digo, como bueno, yo soy
conductor
de la compañía colectiva Costera Criolla.
¿A ustedes de Costera Criolla?
¿En serio? Ah, bueno.
¿Cuál es la ruta más larga?
Esta.
No, señor, bueno... Si no vamos allá con respeto, me voy a levantar y me voy a ir. Porque así no se puede trabajar.
Le mostró en el mapa la ruta.
Bueno, sí.
Qué sensibilidad. Por favor.
Bien, acá dice... Está bien. Y el contacto frecuente con pasajeros en contextos de vulnerabilidad emocional. Claro, ¿qué se entiende?
Sí, sí.
¿En qué asiento...? Claro. Están los tipos más vulnerables emocionalmente. Para mí en el de la rueda.
Sí, es así.
El tipo que se siente en el asiento de la rueda está vulnerable, sí, porque sí. Dice, todas me tocan a mí.
Claro. Entonces...
Tiene la rodilla en la pera, ¿vio?
Claro. No hay más el asiento de la rueda.
No hay más.
Bueno,
¿usted sabe que los micros de larga distancia, esto lo noté en los últimos años, directamente no tienen planta baja, tienen todo arriba?
Todo arriba.
Todo, uno sube.
¿Y por dónde suben? ¿Que van flotando en el aire?
No, porque abajo guardan la valija.
Guardan valija, pero hay también unos asientos de...
Está el baño nada más abajo, y después todo vacío.
¿Así? ¿Ah, antes el baño estaba prácticamente al lado
sigue estando.
De asientos.
Sí.
Había un asiento que estaba frente a la puerta del baño. Yo siempre cuento un episodio ocurrido en Brasil.
Ajá.
Donde iban por una ruta de muchas
curvas.
Sí, todo
muy serpenteado.
Y a la noche. Un señor se levantó y concurrió al baño.
Está bien,
cerró la puerta, qué sé yo.
Está bien, está en su derecho.
Y por ahí, da una curva muy cerrada el micro, y abre la puerta y sale como pedrada saliendo
tiempo
de alto. ¡Brum! En medio de su actividad.
Claro.
Estaba ahí.
Claro.
Y bueno, no le alcanzaban las manos.
No
sabía si agarrarse para sostenerse.
Era un pulpo.
Si cerrarse la cremallera, no sabía qué hacer. Y las personas que estaban cerca tampoco.
Claro, ¿qué?
Trataban de huir, imagínense. Claro. Te está prendiendo y le aparece ¡brum! Se le cae en la falda a un tipo que está ahí.
Lo tiene que meter así.
Sí, entre tres o cuatro lo metieron otra vez para adentro.
Sí, claro.
Se bajó después.
Sí. Fue caminando a Curitiba.
Sí, fue, ¿no? Y le dijo, déjeme acá en el medio de la ruta.
¿Qué del papelón?
Sí, claro. No puedo seguir acá. Entrenadores. Ah, entrenadores. Personales, claro.
Sí, olvídese. Señor, por favor. Todos los instructores de cualquier cosa, pero los deportes... Profesor de tenis, todo
profesor
eso.
Profesor de tenis.
El profesor de tenis se pone atrás de la tipa y se ve a qué.
¿Cómo es el drive?
Sí, claro.
¿Cómo es el revés?
Le digo...
¿Cómo le agarrás?
Claro.
Así, bueno... O el palo de golf.
El golf
que
también.
Que lo tenés que agarrar con un dedo, que qué sé yo. Sí. ¿Vio cómo se agarra el palo de golf?
Sí.
No es que uno lo agarra así como quien... No.
No.
Quien barre.
No, al revés.
Hay que poner el dedo aquí, qué sé yo.
Y las patas medio abiertas,
las
pero no
las patas medio abiertas y medio moviendo los piecitos para... Sí. Qué sé yo, ¿no?
Y... Un poco flexionadas las rodillas.
Lo que pasa es que muchas veces... El profesor de tenis...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo jugué al tenis, así que en esa...
¿Qué?
¿Qué?
El profesor de tenis muchas veces van señoras, a veces separadas, y que se les ocurre aprender tenis...
Bueno, sí, se le puede ocurrir. Bueno.
¿Por qué no puede aprender tenis?
Bueno,
ahora se tienen que separar.
A usted le parece que porque es separada no tiene que aprender tenis.
Ahora no hay tenis.
La otra vez la bolsa de prejuicio.
Sí, ahora es otra bolsa, más grande.
Claro.
Y ella lo dice en la primera clase, dice...
No, estoy separada, así que...
No. Estoy para un match point.
¿Y?
No, muy bien.
Bueno, dice... También, aquí es obvio.
Claro. Esto,
¿no? Se observa un patrón de transferencia afectiva donde el entrenador o la entrenadora se convierte en figura de validación emocional y física.
Uy.
Yo le dije una vez a una entrenadora que tenía...
Sí.
La verdad que...
¿Qué?
Le digo, mientras la miraba un poco así intensamente. Sí. Te convertiste para mí en una figura de validación amorosa y física. Emocional y física. Le digo.
Lo
y
que
me
pasa
dice
es...
la tipa, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
Bueno, claro.
Uno idealiza al entrenador o a la entrenadora.
Eso me dijo la tipa.
Bueno, entonces...
Mirá que uno idealiza.
Claro.
Al entrenador.
No, al entrenador, sí.
No, pero ella decía entrenador.
Ah, bueno. Bueno, lo idealiza porque sí, es la, lo mismo que vimos en otros casos. Es la voz de la autoridad.
Claro, y además muchas veces tienen cuerpos muy bien trabajados.
Usted está todo el tiempo creyendo que para ser infiel hay que tener un cuerpo musculoso,
no, bueno, pero...
bien trabajado. ¿De qué labura usted?
Bueno, pero...
Vendedores a domicilio, sí. El vendedor de aspiradora, no hay más.
No le abre nadie.
Nadie vende, no se vende a domicilio.
No, no se vende más a domicilio.
No. ¿Usted vio algún verdulero que ande por la calle como antes?
No, dice no,
el
pero...
El lechero no viene más a su casa.
Viene el sodero.
El sifonero es el único que
sí, queda. Ese viene.
Sí, tiene razón. Todavía hay soda.
Sí, sí.
Pero están muy estigmatizados.
¿Los soderos?
No les importa.
Los soderos. Todo el barrio está atento a ver dónde para el camión, cuánto se queda.
Pero ya no paran más frente a la puerta. Por ahí paran en la esquina.
¿Y qué? Y van caminando.
Y entonces no sabés.
Desorienta.
Claro, pero va caminando... Con todos los sifones entre los dedos.
Sí. Sí.
Y entra en una casa, ¿qué? Sale a las 2 horas.
Y bueno.
Y la vecina de frente está espiando por el visillo.
Sí, claro.
Dice, 2 horas tardó en dejar sí. 4 sifones.
Bueno, porque es un trámite que requiere su habilidad, sus cosas, sí.
Yo creo que el vendedor fue reemplazado por el que trae... ¿Vio cuando usted compra por internet artículos, viene una camionetita?
Sí. Ah, sí, el delivery.
El delivery.
Ese el correo, es. Sí, puede ser. Ese.
El delivery.
El de la pizza,
el
claro.
Sí.
Eso también lo popularizó mucho las series de televisión americana.
Sí. Donde
el tipo viene a traer pizza.
Claro.
Y siempre termina teniendo sexo con alguien.
Bueno, lo que pasa que es el argumento clásico del cine...
pornográfico.
Pornográfico.
Ah, no, buenas tardes.
Bueno.
Que se ocupa de cada oficio...
Gracias. Gracias, le digo como director de cine pornográfico, por haber condescendido a estar en este programa.
Bueno, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Pero igual.
Vi su película, la última. ¿Eh?
Ah, ¿cuál? Sí. No me animo a preguntarle cuál.
Sí, claro.
Pizza Caliente.
Sí, Pizza Caliente, sí, bueno. Sí.
Yo vi la primera.
¿Usted vio Pizza Caliente 1?
Yo vi Toma tus 20 centavos.
Ah, no, pero ahí recién empezaba, era un estudiante.
Claro, sí. Bueno, en todo caso, 77.2
claro, todos,
de
todos,
los vendedores a domicilio y los que entregan pizza son infieles.
Sí, sí.
Esto incluso sirve para aquellos oyentes que están de novio con alguien que
el
vende
rubro.
A domicilio. Bueno, ¿quieres que te dé un consejo?
Claro.
Vigila.
Sí,
mujer,
ya
vigila.
Está, sí. Bueno. ¿Y cuál es la más infiel?
Espere, un momento.
Ah, pues, ¿qué número
este
vamos?
Este va tercero, Van.
Ah.
Segundo, chef. Esto no me lo esperaba.
¿Qué?
Cocinero. El cocinero está encerrado en la cocina. Con un gorro así, ¿a quién se va a levantar?
Con una sartén llena de papas fritas.
No, sí, pero...
Con un olor a berenjena, que para qué te cuento.
Sí. Lo vienen a buscar, no necesita trabajar de infiel.
¿Qué? Se mete en la...
Usted sabe que he oído decir... Que a las mujeres les gustan los hombres que cocinan.
Sí, sí.
Yo que no sé, no puedo hacer un huevo frito.
Bueno.
Sí, tendría que aprender.
Tendría que aprender, sí, sí.
El chef es infiel porque es por circunstancia.
Claro.
No se lo propone.
No puede resistir, no.
No, no se lo propone.
No puede. No, viene una, viene otra, al final.
Sí.
Y la mujer chef también, mucho más.
Sí, sí, también.
Imagínense.
Lo que pasa es que hay menos mujeres.
Lo que pasa es que la manipulación de los ingredientes.
Sí. Me da asco los gestos que hace.
Sí.
Muchas veces.
Desde hoy con la mano. Sí,
bueno, muchas veces.
Para todos es el mismo gesto.
Sí. Muchas veces.
No siga, por favor, porque esto, si es radio, ¿para qué hace?
El chef dice, bueno, y ahora mezclamos con las manos.
Claro.
Claro. Se va haciendo un bollo.
Y eso es lo que después se come en el
salón. Quiere probar, claro. Si pone el dedo en una crema que acaba de hacer y se lo da a chupar.
Bueno, ¿no? Claro.
Bueno. Otro poquito. Este compró un huevito.
No, bueno.
Sí, este lo cocinó. Sí, y este se lo comió.
Pero están los comensales esperando... Esto es un escándalo.
La cocina. Un escándalo.
Es un escándalo.
Yo le digo una cosa, tener sexo en la cocina está mal visto.
Bueno, ¿por
está
quién?
Mal visto en los restaurantes.
Vale. Ah, sí, los restaurantes.
En los restaurantes, cuando está lleno de gente.
Y sí.
Más gente, vale. Que incluso está esperando, esperando que le traigan su plato y el tipo perdiendo tiempo.
Pero aparte la cocina tiene que estar impecable.
Y aparte imagínense los mozos. Que te miran así por el pasaplato.
Llevan la volanta.
Claro.
Sí, claro. Además, estamos en el salón.
Decirle si le falta mucho con el guiso, dice.
Sí. Es una vergüenza, señor. Vinimos a festejar los 90 años de mi tía Nelly.
Pero nos atrasamos 10
Reservamos esto.
10 minutos nada más. Pero,
por
nos
favor,
atrasamos.
Señor, si se escucha desde afuera. Le pido, por favor.
¿Usted había pedido la ensalada César?
Sí.
Bueno. ¿Usted es César?
No.
Bueno, chef y personal de cocina. Jornadas extensas en espacio cerrado, condiciones laborales de alto estrés. Bueno, hace falta. Y acá llegamos entonces.
El número 2.
Al número, no, el chef número 2.
Ah, bueno.
¿Y el número 1? Los chefs... 81.2.
El número uno.
El número uno es personal de enfermería.
Listo, me retiro.
Sí, retírese porque.
Imagínense, jornadas extensas.
Exactamente.
Contacto físico frecuente con otros adultos. Bueno. Que no son usted.
Sí.
Construcción de vínculos intensos bajo condiciones de estrés emocional. Ahora, gracias doctor.
Sí.
Por hacerse presente.
Buenas noches. Me dijeron que era un programa muy prestigioso.
Sí, bueno. ¿Quién se lo dijo? Que se acaba de ir.
Sí.
Leí su último libro, Camilla Caliente.
Sí. Es la misma editorial de para ti.
Acá muchos cuentan este episodio. Alguien está muy enfermo, muy delicado,
sí.
O delicado, no sé si muy,
sí.
Y viene el enfermero apuesto y musculoso, o la enfermera
joven
y bella.
Joven, sí. Bella.
Va. Y se encuentra con también el enfermo o la enferma que están ahí, como pueden, ¿viste? No está muy, muy...
No, bien. Claro, no.
Y por ahí... La enfermera o el enfermero se insinúan, empiezan...
Con el paciente.
Con el paciente, espere que le acomodo las cobijas. Sí. Ay, mire dónde tiene el batín.
Sí.
Cuidado que el enfermo, en algunos hospitales, en algunas clínicas, está nada más que con un camisolín.
Sí, claro.
Y abajo...
O sea, le retira
no
el calzoncillo.
No
se lo retiran, ni viene con el calzoncillo. Ya vino así de la calle.
O sea, de la cintura para abajo...
Todo.
Como Dios lo trajo al mundo.
Entonces, y usted está enfermo, y le hacen una serie de propuestas, expresas o tácitas.
Bueno.
No aceptaría como paciente.
¿Cómo?
Yo no aceptaría.
No, yo tampoco, por cuidar mi salud.
Bueno, está
para
bien,
mí lo
señor.
Primero es la salud. Eso le diría a esta chica.
Pero creo que...
Mire, discúlpeme, está muy bien lo que usted me está haciendo. Yo entiendo que lo hace con buena intención, pero para mí primero la salud.
No, bueno.
Bueno, sí, porque no...
Pero aparte hay una cuestión de vergüenza.
¿Cómo vergüenza?
Pero estoy acá desnudo. Ya la enfermera me vio 20
y bueno,
veces.
Bueno, razón de más.
Claro.
No,
está
no,
desnudo.
No, no,
lo que pasa es que el personal de enfermería ejerce la infidelidad con los parientes del enfermo. Con los, compañeros. No con los que están enfermos. Con todos los de alrededor.
Viene el marido de la tipa.
Claro.
Entra la enfermera.
Entra la enfermera.
Y con compañeros.
Viene
otro.
La mujer del tipo que está ahí.
Sí. Sí.
Entra el enfermero musculoso.
Claro.
Y dice, hay un momento que tengo que hablar con su señora esposa.
Sí.
Dice, sí. Venga, venga aquí, por favor, adentro del placar.
No, bueno.
Que le voy a decir algo.
Claro, sí.
Qué raro, porque no está divorciada la mujer, está casada.
Sí, sí.
No puede aceptar.
Claro, no, todavía no juega al tenis.
Usted, digamos, Barton, en su experiencia,
sí,
¿alguna vez tuvo un acercamiento?
Con alguien de...
pregunta, ¿eh? Con alguien que corresponda a este gremio.
¿A todos los gremios?
No, no, a este gremio.
Salud.
Usted internado en un hospital, vino una enfermera, lo saludó, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo?
¿Sabe una cosa? No voy a responder de forma directa.
Ah, está.
Pero...
entonces estuvo.
Si no, 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 no. Pero es cierto que uno se puede confundir, porque cuando está enfermo...
equivocar de enfermo.
No. Cuando está uno enfermo, que está más vulnerable, percibe cualquier señal afectiva
y cree que, claro,
y ya
la tipa le está poniendo una inyección,
claro,
y usted cree que se está insinuando.
Sí, claro.
Más que incluso como está mirando para otro
o
lado.
O por ahí le está metiendo la papilla con la cuchara y dice, dale papito, dale papito.
Claro,
dale,
sí, 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 sí. Y ahí, sí. Yo, si fuera enfermero o enfermera, antes...
sí,
de darle una inyección a un tipo,
sí,
de tomarle la fiebre. Antes le aclararía.
¿Qué?
Mire que esto no es una insinuación.
Bueno.
Le voy a tomar la fiebre, pero no se lo tome como que yo me estoy regalando.
No, no, igual vio que muchas enfermeras hablan así de forma campechana.
Eso es lo que digo yo.
A ver, Titán, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, no. Yo he pasado muchas situaciones de esas. Pero muchas, muchas, muchas. No de insinuaciones, de vergüenza.
Claro,
dice
claro,
el señor.
Claro, claro.
Y verte ahí, qué sé yo, personas que vienen y te afeitan.
Sí, sí.
No, que muchas veces...
dice, mire, lo voy a afeitar.
Y sí.
Muchas veces a uno le ponen un delantal que es bastante completo de la parte de adelante.
Sí.
Pero la parte de atrás queda de guarnecida.
Sí, sí, claro, claro.
Sí.
Entonces por ahí...
es un babero largo lo que usted dice.
Yo he contado muchas veces esto, sí, ustedes ya lo conocen, en el programa lo he contado también.
Que es verdad.
Además,
todo es verdad.
Todo es verdad aquí, pero ahí en la Suizo, creo que no sé qué tenían que hacerme, pero
sí,
bueno, pusieron el camisón y creo que era una de esas máquinas que te tenés que, sí, poner, porque... bueno, entonces había una especie de vestuario que tenía dos puertas.
Claro.
No.
Una da a donde está la gente.
Sí, sí, yo, ahí. Yo vi que tenía dos puertas. Entré por una.
Sí.
Y dice el tipo, bueno, póngase este camisolín, qué sé yo, un camisolín. Y después venga.
Sí.
Y agarré y yo salí por la puerta equivocada, por la misma que había entrado.
Claro, claro, claro.
Y había un pasillo ahí.
Sí.
Y pues no se veía nada. Digo, ¿dónde está el tipo con la máquina? No había nada. Entonces llegué adelante por el pasillo y por ahí dobla el pasillo, una abertura, un tipo leyendo el diario, otro sentado al lado y yo con el camisón.
Claro, ¿por dónde?
Y del tipo leyendo el diario me acuerdo porque... levantó la vista de golpe, me había abierto los ojos y salí corriendo otra vez.
Claro.
Pero yo había cerrado la puerta.
¡No!
Entonces no sabía.
No se abre de afuera.
No sabía cuál era el lugar del cual provenía. Claro. Me quedé así como hasta que apareció alguien. Y me dice, no, no, ¿usted de dónde viene? Bueno, al final.
Claro, ¿de dónde había venido?
Fue un momento difícil. Bueno, extraordinario este informe.
Sí, muy completo.
Quiere decir, personal de enfermería, 88.1. Levante la mano si hay algún enfermero.
Ah, sí, la van a levantar,
a ver,
justo.
A ver, Prende la luz, prende la luz. Vamos a ver si hay.
No lo van a, no, pero no van a levantar la mano. No lo van a hacer nunca.
Pero no hay ningún enfermero, ¿en serio?
Estamos sonados. Si
lo
no
pregunto por otra cosa, porque me estoy, me estoy sintiendo mal.
Se niegan.
Bueno,
se
igual, bueno, también digamos que de 100 personas, 88 son infieles.
Sí.
Hay 12 que son muy
¿Qué son?
Fieles.
Fieles.
Es decir que no todos.
Sí, sí.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, fue un informe un poco...
¿Qué?
Un poco botón el informe.
Sí, sí. Sí, sí, porque ahora, en este mismo momento,
sí,
los oyentes, que son enfermeros,
sí, bueno,
claro, claro,
y que a lo mejor son fieles, están soportando la, la mirada inquisidora,
sí,
de sus señoras esposas o de sus señores esposos. ¿Ya? Así que el 88%.
Claro.
¿Y yo qué tengo que ver?
¿Pero qué hago?
Siempre me echó la culpa a mí.
Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo. No sé qué índice de infidelidad puede tener esto que voy a decir, pero si prestan atención, va a ingresar a esta sala algo del pensamiento ajeno.
Hoy hablaremos de enanos míticos.
Ah, bueno.
Los enanos en los mitos suelen seguir algunos patrones. En realidad, tenemos dos. Unos enanos pertenecen al mundo de la literatura, podríamos decir. Los otros también. Pero hay detrás una colección de mitos en los que la gente creía en algún momento. Primero hablaremos de los liliputienses, una creación de Jonathan Swift. Lilliput es una isla de unos 17 kilómetros cuadrados, al sudoeste de Sumatra, descubierta en 1699 por Lemuel Gulliver, el personaje.
Ah, claro.
Sus habitantes, dice aquí, no llegan a los 15 centímetros de estatura. Aunque allí en su país no son enanos, todos de esa misma estatura. Sus caballos tienen 11 centímetros y medio de alzada y los árboles más altos no miden mucho más de 2 metros.
¿Dos metros?
2 metros. Todos los animales domésticos son pequeños en la misma proporción. Las calles más importantes, 1 metro de ancho. Mildendo es la capital de Lilliput. Población, 500.000 almas. Una ciudad grande. El palacio del emperador está rodeado por un muro de unos 60 centímetros de alto.
Altísimo, no puede pasar.
Claro. Que está en el centro de la ciudad. En Lilliput a los padres no se les permite educar, ni siquiera criar a sus hijos. Los liliputienses creen que la relación entre padres y hijos es puramente fortuita. Tienen razón. Los niños no tienen ninguna obligación para con los padres, se los envía a unas escuelas comunales, en fin. Cuidado porque tienen códigos de moral, aunque son raros. Por ejemplo, está muy bien considerado el funambulismo, o sea, caminar en la cuerda floja, y para hacer una carrera política hay que practicar el funambulismo. Y las personas que aspiran a cargos importantes deben ser buenos equilibristas y se ejercitan en esa habilidad de la juventud. Cuando queda vacante un cargo de importancia, van 5 o 6 y se presentan ante el emperador y hacen equilibrio y el que salta más alto sin caerse consigue el cargo. Muchos sufren accidentes mortales y se caen de una cuerda floja que está a unos 30 centímetros del suelo. Ya. Y caerse de 30 centímetros, claro, es peligrosísimo. El emperador ordena también que sus autoridades, ministro, qué sé yo, actúen en la cuerda floja cada tanto para ver si siguen estando capacitados. Otras costumbres, entierran a sus muertos cabeza abajo porque creen que la Tierra es plana y que al cabo de 11.000 lunas la Tierra se va a dar vuelta y lo que ahora está arriba va a estar abajo. Entonces, si te entierran cabeza abajo, cuando la Tierra se da vuelta, todos resucitan. Y para que estés en una posición más cómoda para resucitar. Los más ilustrados sostienen, sin embargo, que esta doctrina es absurda. Pero, sin embargo, los enanos legendarios más famosos son los que pertenecen a la mitología nórdica. Según se dice, les dieron talla pequeña para que pudieran descender fácilmente por los conductos subterráneos para dar con el oro que la tierra mantiene en su seno. Y estos enanos tenían poderes mágicos que les permitían encontrar las vetas más ricas de metales preciosos y elaborar con ellos toda clase de artefactos. Eran muy sabios. Solo aparecían de noche en la superficie porque el sol los convertía en figuras de piedra. Como sabemos, eran grandes artífices, excelentes mineros y herreros, y tenían unos talleres, construían artefactos de una tecnología muy avanzada. De estos talleres subterráneos salieron las 10 grandes obras que enorgullecieron a los dioses nórdicos, los ases. Vamos a nombrarlas. El primero es el martillo de Thor, el martillo Mjolnir, así se llamaba, que rompía absolutamente todo lo que golpeaba. Y si era arrojado, volvía a manos de su dueño. No fallaba jamás el golpe, y si era necesario, se hacía pequeñito el martillo. ¿Para qué? Para que el que lo llevaba pudiera disimularlo, claro, entre las vestiduras. Porque te lleva un pedazo de martillo así.
Sí, sí, se ve.
¿Cómo lo esconde? Explíqueme.
No, es que no lo puede esconder.
El martillo venía también con unos guantes para empuñarlo como es debido. Otro regalo que los enanos hicieron al dios Thor fue el cinturón Megingyard. Cuando uno se lo ponía, multiplicaba sus fuerzas por dos.
Nada más, porque ya que vamos a...
Bueno, por dos. No lo quiere de melón.
No, bueno, está bien, pero pensé que era algo más.
El famoso anillo de Odín, Draupnir. Cada noche, aquel anillo producía otro, tan bueno como el primero, y entonces el propietario de ese anillo sería rico. Hoy en día existen esa clase de anillos, pero no para nosotros. Habían logrado gestar al jabalí Gullinbursti, que corría más veloz que un caballo por el agua y por el aire. A mí me parece que ese jabalí también podía ser cocinado y comido y resucitaba a la mañana siguiente.
Ah, mire usted.
Así que usted no tenía muchos problemas para la alimentación. Otro invento fue el collar de Freya, que se llamaba Brisingamen, que estaba hecho de lágrimas. Qué lindo un collar hecho de lágrimas. Sí. El cuerno Gjallarhorn, que solo podía hacerlo sonar un tipo, Heimdall, que era el centinela de Odín, que veía todo a 1000 leguas de distancia. Y el sonido de ese cuerno solo debía usarse para anunciar el Ragnarok, el ocaso de los dioses, la lucha final de los buenos contra los malos. Tenía también otro invento, el pelo de oro que tenía la mujer de Thor, Sif, tenía una cabellera de oro. Y Loki, el señor de los engaños, una noche, mientras Sif dormía, le cortó la cabellera de oro. Cuando Sif despertó, notó la falta del pelo, bramó de furia y le dijo al marido, que también se enfureció, imagínense, porque le gustaba el pelo que tenía la mujer.
Claro.
Entonces lo buscó a Loki, lo agarró, lo acogotó y le dijo, Loki le dijo, no, está bien, dice, pero obligaré a los enanos mágicos que hagan brotar en la cabeza de tu esposa Sif una cabellera nueva.
¿Y pasó?
Y pasó.
Bueno.
Y ese pelo de oro crecía, empezó a crecer como pelo normal. Imagínense. Sí. ¿Vio esos tipos que venden su pelo?
Sí, sí.
Bueno, imagínense si es de oro.
¿Y de oro?
Se lo tengo que cobrar otro precio. Sí. Ahí estaba también la espada de Odín, Gungnir, que jamás fallaba su objetivo. Y el último de los inventos es el que más me gusta a mí, que es un barco. Skimblatnir se llama ese barco, ¿no? Y era tan grande que cabían todos los ases, todos los dioses, con sus armas y sus arreos, cabían en ese barco. Que tenía viento favorable propio, cualquiera fuera su rumbo. Y cuando usted no tenía que navegar, podía plegarse como una servilleta y doblarse hasta que quedaba de un tamaño tal que se lo podía guardar en el bolsillo. Los vikings no tenían bolsillo, pero tendrían una bolsita o algo. Y lo guardaban acá, y después lo desplegaban, medía 1000 metros. Ese era la nave Skidbladnir, la del viento a favor permanente. Seguro que los enanos la construyeron con madera noruega.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Isidro, señores. Bien, en el Centro Cultural San Isidro. Hermoso lugar acá en la Avenida del Libertador, ahí nomás de la Catedral de San Isidro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales que parecen buenos, pero son malísimos.
Muy bien.
Algunos animales,
¿qué tal?
Se ven tan tiernos que uno pensaría en adoptarlos como mascota o subirles una foto a Instagram, pero detrás de esos ojitos brillantes, de esos movimientos torpes o colores simpáticos, se esconden verdaderas máquinas de destrucción.
Bueno, qué bárbaro.
En esta lista te presentamos criaturas que parecen inofensivas, pero si te descuidas te dejan sin una pierna o sin dignidad y en algunos casos...
¿Qué?
Sin vida.
Ah, bueno.
Aquí van algunos ejemplos escalofriantes. Vamos a ver. El primero es el cisne.
¿El cisne?
Ah,
no, el cisne.
¿Qué
madre.
Daño te puede hacer
Imposible.
Un cisne? O un ganso, poner.
Claro. No es lo mismo.
¿Cómo no es lo mismo? Desde 2 metros, un cisne y un ganso es la misma cosa.
Sí, pero... para un ganso.
Con su cuello largo y su plumaje blanco impecable, el cisne suele asociarse con la elegancia y la tranquilidad de los lagos. Y con las bailarinas, recuérdese.
Claro, el lago de los cisnes. Claro. Sí, señor.
Bueno, usted ve el lago de los cisnes y ve a esas 3 bailarinas, qué sé yo.
Sí, le parece...
Ay, dice, las adoptaría como mascota.
No, no, señor.
Pero el cisne, sobre todo en la temporada de anidación,
sí, sí.
Palabra que acabo de escuchar por primera vez en mi propia boca.
Tiene que ver con nido.
Y, segundo,
muy bien.
Si detecta una amenaza cerca de su territorio, no dudará en atacar con fuerza. Puede utilizar sus alas, que tienen huesos fuertes, para golpear con tal potencia que se han denunciado en esta comisaría.
Bueno, no sé.
Casos de facturas.
¿Cómo? Fracturas.
Ah, fracturas. Sí, sí, señor.
Sí.
Bueno.
Imagínese un tipo peleando con un cisne a las piñas.
Sí, no, pero un tipo va en una canoa.
Claro.
En el cisne, te da vuelta la canoa.
Claro.
¿Qué tal?
No, chau.
Ah, chau. Y sí.
Sí.
Bueno,
creo que también el pico usan, ¿eh?
Sí, el pico y son mordedores.
El pico. En el Reino Unido se entiende que todos los cisnes son propiedad de la reina de Inglaterra.
Sí.
Así que no hay, son, no, vos no podés atacar al cisne.
Es cierto.
Incluso el cisne, la mejor manera de atacarlo es subírsele uno encima.
Sí, pero por atrás lo tienes que agarrar.
Sí. Agarra de atrás, ¡prum!, te la tirás encima y lo inmovilizás así al cisne.
Pero él no se va a dejar de
Pero inmovilizar. En Inglaterra vas preso.
Más vale.
Sí. Por mucho menos vas preso.
Sí, no, vas preso de cualquier manera. Sí. El segundo animal que parece bueno es el oso panda. Es adorable.
Sí, señor.
Pero cuidado, en 2006, un hombre borracho saltó la valla de la jaula de los osos panda en el zoológico de Pekín.
Sí.
Y terminó con una pantorrilla destrozada. ¿Cómo es posible? Bueno, hay que tomar en cuenta que el cráneo de un panda es muy grueso y posee una cresta en el medio, como la de un gallo.
Sí.
Mirá vos.
De hueso.
Y ese es el punto de anclaje para una de las mordidas más poderosas entre los carnívoros. Además tiene un falso pulgar.
Ajá. ¿Y dónde lo tiene?
No le puedo decir. Ah. Que le permite sostener su alimento mientras mastica. Y un panda, cuidado, puede pesar hasta 150 kilos.
Claro.
O sea, que no es un tipo... Usted pesa.
Más señor, de 150.
Es un señor de baja, en fin, taquito, pesa 60 kilos.
Sí.
El panda pesa...
150.
No, 150. Más de tiene 150. 1.500 kilos.
Acá, ¿cómo 1.500 kilos? Una ballena pero, pesa 1.500 kilos.
Pero 150 kilos. Pesa usted. Pero un panda. Bueno,
mire,
un
panda. Yo me lo confundí con un oso panda. Escúcheme. Cuando le miré los ojitos.
No puede ser 150.
1.500 kilos pesa un colectivo. Un oso va a pesar lo mismo.
Pero no puede ser 150.
Bueno, son famosos... Bueno... Listo.
Bueno.
Famoso porque les cuesta mucho reproducirse, parece, a los osos panda.
¿Por qué les cuesta?
No lo sé.
Bueno, no lo sé. Por eso se están extinguiendo y piden a todo el mundo que los cuide.
Claro. El delfín, el delfín.
Bueno, el delfín de...
Pero,
sí, tiene...
perdón, ¿no es el delfín de nariz de botella?
Sí.
¡Ah!
El delfín de nariz de botella.
Ah.
El mismo.
Porque los otros delfines son buenos, pero este es malo.
Bueno, pero este es famoso por su inteligencia y porque protagoniza películas.
¿Películas?
Sí, películas familiares, donde te haces amigo de un delfín. Pero se ha documentado que pueden ser violentos incluso entre ellos. Formar bandas, pandillas para atacar a otros machos.
Sí, señor.
Incluso matar crías. Tanto de su especie como de otras, solo por practicar. Además, los machos,
sí.
¿Qué tal? Han mostrado comportamientos agresivos y de acoso, tanto hacia hembras como hacia cristianos. En resumen, no siempre son los tiernos embajadores del océano que todos imaginamos. ¿Pero cómo? ¿No dicen que, por ejemplo, si te estás ahogando... ¿Viene un delfín y te salva?
Sí, ¿él pero... no te lo leyó eso? Yo no lo leí nunca.
Yo lo leí muchas veces.
¿Usted se cae de un barco? ¿Lo agarran de entre varios delfines? ¿Empiezan a jugar con usted? ¿Empiezan a jugar con usted y lo sacan para arriba?
Claro. Pero usted, digamos, usted especialmente, yo delfín...
Y bueno...
Usted se cae de un barco, me pongo a jugar, ¿qué voy a hacer?
No, además que el delfín vio que tiene una mandíbula importante.
Sí, claro. Sí, sí. Parece que se riera, pero no.
No, porque está así para pero arriba no. La raya, pero...
Bueno, acá dice que hay que alejarse. Sin embargo, los usan en donde es en San Clemente.
Sí, pero están domesticados esos.
¿Qué?
Están amaestrados.
Sí, pero en un momento le sale...
Sí.
El delfín de adentro.
Se la tienen jurada.
Claro, ¿no? Los tipos se hacen los buenos, qué sé yo, pasan por adentro de un aro. Sí. ¿Cómo es el asunto? ¿Un aro en llamas o es el delfín que lo incendia?
No, el aro está en llamas.
Igual no le ponen llamas ahora. Es un aro.
Salta
bastante con saltar por un aro.
Buah. Todo muy lindo, salta el aro. Un día dice, se acabó lo que se daba.
Sí.
¿Sabe que me gusta?
Así que vos me estás entrenando a mí. ¿Qué clase de cafiolo sos?
Sí.
Me gusta como...
Yo voy a laburar para vos, ¿qué te crees?
Argumento de una película.
Bueno.
El delfín malo.
No malo, el delfín que se revela.
Se revela, señor.
¿Qué te crees?
Claro.
El delfín que lee a Chomsky.
No, bueno, sí. No, han habido últimamente, no ya delfines, pero sí orcas, que son parientes.
Sí.
Las orcas no son esos... aparatos que sirven para ahorcar a las personas.
No, eso es otra.
Es un tipo de ballena, en realidad pariente de la ballena más chico.
Sí, o del delfín también.
Bueno, pero no parecen buenos.
No.
La cigüeña, en cambio, sí. Porque, ¿cómo pensamos que nacen los niños?
Claro.
Bien. Sin embargo, no. Esta ave tiene prácticas que harían pensar dos veces en esa reputación. En épocas de escasez de alimento, no duda en eliminar a sus propios polluelos. Me escandalicé.
Y bueno, es así.
Me escandalicé.
¿Qué tal?
¿Cómo va a poner uno el nacimiento del propio hijo en manos de un ave que, llegado el caso, se come a sus propios polluelos?
Qué curioso que la cigüeña lleve esa imagen de los niños.
No, los elimina reempujándolos fuera del nido cuando considera que no podrá alimentarlos a todos. Mm. Una decisión, ¿no? En algunos casos, incluso recurre, aquí está, al canibalismo. Se trata de una estrategia evolutiva para garantizar la supervivencia de los más muertos. Sí. Ya lo conoce. Ciervo. ¿Y qué mal puede hacer un ciervo?
Cuidado.
¿No vio Bambi?
No.
Sí,
no,
bueno. Bambi era un ciervo.
No.
Yo le compré a mi pequeño hijo un Bambi.
Claro.
Pensando que era bueno.
Más vale.
Ahora lo tiro. No. Igual ya mi hijo...
Pero una cosa es el Bambi, que es el chiquitito, y otra cosa es el ciervo.
El ciervo que pelea.
Cuidado con los cuernos.
Sí.
Eso ya fue en el tema anterior.
No. Tiene cuernos de 7 puntas.
Sí.
¿Cuernos de 7 puntas?
14 en verdad. 7 y 7 de los dos lados. Y pelean con eso. Dos machos que se disputan. Los que se disputen.
Claro. Una mujer, generalmente.
Una sierva.
No, una sierva. Bueno,
una hembra.
Sí.
Una hembra.
O un territorio.
Claro. Por ejemplo, Massachusetts. No,
y ese...
Y se enrieda con los cuernos.
A veces se quedan enganchados.
Muchos tienen domesticados al ciervo y lo usan los cuernos para colgar los abrigos.
Bueno, sí.
Eso indigna al ciervo.
No, bueno. ¿Qué le parece?
Bueno, con su aspecto elegante, mirada serena y fama de ser el animal favorito de los cuentos de Navidad, el ciervo parece el epítome de la inocencia. Sin embargo, durante la temporada de...
Celos.
No, celo.
Ah.
Celo.
Los machos pueden volverse agresivos y territoriales.
Sí.
Y atacan utilizando el perchero.
Sí.
En muchas regiones rurales, los ciervos son considerados plagas por los daños que causan los cultivos y por el alto número de accidentes de tráfico que provocan. En algunas rutas de los
ciervos,
matan 46 ciervos por día. Pero vos chocás con un ciervo y te matás vos también.
Bueno, ¿no? Sí, es peligrosísimo eso.
Sí.
Hay carteles que dicen cuidado con los ciervos.
Cuidado porque pueden contagiar enfermedades.
Ajá.
¿Pero qué? ¿Dormí con el ciervo?
No, hay enfermedades que se transmiten, hay enfermedades raras. Hay ciervos en Nueva York, veo que hay en los alrededores.
En el estado de Nueva York.
En el estado.
Sí, hay mucho.
Y contagian por las heces.
¿Cómo?
Sí. Pero es con C, ciervo.
No.
Los que son con S son menos peligrosos.
No, por todos los desperdicios que dejan, vamos, creo que nos entendemos.
Sí, claro,
bueno, señor.
No. ¿Por qué nos entendemos?
Entonces usted no se
los regalos, va. No,
claro,
no,
usted estuvo tirado en un pasto con su novia,
claro,
o quien fuere.
Sí.
Y después se pasa la mano.
¿Por dónde?
Se peina, por ejemplo.
Ahora te peinás.
No, bueno. Y esa misma mano que acarició a su novia, que tomó un colectivo, que...
¿Y qué tiene que ver con el ciervo?
El pasto por donde anduvo el ciervo, usted también pasó la mano por ahí.
Ah, pues usted va contagiando.
Bueno, pero
yo, por eso yo me lavo las manos.
Y bueno,
siempre
eso,
cuando termino de yacer con mi novia en un pastizal,
sí,
lo primero que hago,
bueno,
me higienizo las mismas.
Sí, está bien.
Me lavo las mismas. Le digo a mi novia, perdón, pensá lo que quiera, pero yo me voy a lavar las mismas.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué?
Por los ciervos, señor. Porque,
Por los ciervos. Mirá si viene algún ciervo.
Pero digo,
sí, hacer sus necesidades.
Sí,
pero ¿qué le
decís?
Si puse la mano en el excremento de un cuerpo.
Bueno.
Las cosas que me hace decir.
Bueno, sí, es que anduvo todo, señor. El planeta está lleno de seres,
el
de
planeta,
cosas.
El planeta, la Tierra.
El planeta, claro. Y ya viene siendo usado,
pero
mucho antes que nosotros. El ciervo
con...
pudo haber estado hace 1200 años.
Sí, ¿te acordás?
Bueno,
acá no había nada.
Y usted se la liga sin comerla ni beberla.
Sí, bueno, lo único que me falta. Bueno, otro, este no lo conozco,
A ver.
El loris perezoso.
¿Loro?
Loris. dice aquí.
Será el perezoso, ¿no?
El perezoso.
El perezoso, es un primate.
Sí. Bueno,
es una especie de mono, ¿no? Cuidado porque es uno de los pocos mamíferos capaces de producir veneno. La sustancia que liberan puede pudrir la piel. ¿Sabés lo que es que se te pudra la piel?
Sí, sí.
Y de un solo tarascón
me tenés podrido.
Puede perforar el hueso de su víctima. De acuerdo con la revista Smithsonian... Sí. Ah, siempre la compro.
Smithsonian.
Me la deja el diariero por abajo de la puerta y no puede porque es gruesa la revista.
Claro.
Tiene muchas páginas. Entonces me la rompe al medio y me la pasa en dos pedazos.
¿Por qué no se la pasa abierta?
Le voy a decir. Bueno, según esta revista, los científicos han estado siempre intrigados sobre la razón por la cual el loris perezoso tiene veneno. ¿Para qué? Le sale de unas glándulas que se las pusieron en las axilas.
Ah, mire.
Se le mezcla con la saliva, te muerde y te envenena. Un estudio reciente.
Sí. No. Bueno,
sí, señor, es reciente.
Sugiere que use el veneno principalmente para pelear entre ellos, más que para defenderse de otros animales. Además, hay solo 5 mamíferos que tienen ese comportamiento. Entre ellos, el ornitorrinco.
Es de la familia.
Es de la faqueta, ¿cómo le va?
Bien.
Caracoles, japoneses.
No, caracoles japoneses.
Japoneses.
Caracoles japoneses.
Joder. Ah, no, caracoles japoneses.
Claro.
Caracoles japoneses.
Con su cuerpo, bueno, pero un caracol no se sabe si es bueno o malo después de todo.
Está bien. Pero metas en el mar y que lo agarre un caracol. Son marinos, ¿no?
No sé.
No.
Bueno, tienen cuerpos suaves y carnosos.
Sí, señor.
Los caracoles son bocados nutritivos para muchos pequeños mamíferos y aves. Se los comen. Pero tienen una caparazón, bla, bla, bla. Pero hay 2 especies de caracoles del Lejano Oriente que tienen una actitud bastante áspera ante los depredadores.
Sí.
Bueno. El caracol de Hokkaido, en Japón, y de Selsky, de Rusia Oriental, utilizan sus cuerpos para balancear su caparazón como garrote al acercarse los depredadores.
¿Y cómo?
No se esconden. Ataca un caracol que ataca.
Pero saca el bicho.
¿Saca el bicho? Sí, es como el.
Mire si me parece usted un caracol.
No. Bueno, usted subestima el caracol así. Es como el martillo de Thor que nombró antes, sí. Que se hace chiquito, se hace grande.
Pero tiene que estar el bicho afuera para mover como un palo.
No, la caparazón usan como palo.
Claro.
¿Y dónde se va?
Se sacan la caparazón y te agarran.
No,
con el caparazonazo.
Claro.
No.
El bicho hace de mango, digamos.
Claro.
Y la caparazón
hace de palo.
Sí.
Y usted haga lo que pueda. Y
usted hace de clavo.
El pájaro secretario.
Sí.
Está el pájaro secretario. Con sus patas como zancos y largas pestañas. Es difícil tomar en serio al pájaro secretario. Pero este larguirucho pájaro que se encuentra en las praderas abiertas y la sabana del África tiene una patada que rivaliza con la de Bruce Lee. Con la patada de Bruce Lee.
Ah, sí. Sí, sí. Sí, señor, por favor.
Bueno.
Son tipo flamenco, me imagino yo.
No, que no es que me imagino, este animal ya está creado.
Pero es del estilo flamenco, porque si tiene las patas tan largas...
El flamenco, sí.
Sí.
La sevillana, ¿no?
Claro.
El hijo del espartero se quiere meter a fraile. Se quiere meter a fraile el hijo del espartero. ¿Qué tiene que ver eso?
No, pero esa es la música flamenca.
El hijo del secretario era.
Según un estudio de 2016, Un solo golpe de una de estas aves puede contener una fuerza equivalente a 5 veces su propio peso corporal. ¿Y qué sé yo cuánto pesa?
Bueno, pero
no
más
está
o menos.
Dando nada.
Más o menos le calcula. Es peligroso.
Bueno, es peligroso.
Es peligroso.
Los pájaros mismos pesan, contestando mi pregunta,
sí,
entre 3,5 kilos y 4,5 kilos. Bueno,
bueno, no es tanto.
Ah, su patada sirve para matar serpientes, lagarto. No me importa.
Bueno, está bien. Bueno,
tampoco se ensañe con
no
el
pájaro. El glotón o carcayú. Ajá. No sé lo que es.
¿Es otro animal?
El casuario. Es un ave corredora similar al avestruz. El avestruz es peligroso.
Sí, peligrosísimo.
Todas las corredoras son peligrosas.
Parecería broma si alguien te dijera que esta ave es peligrosa.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Bueno. Tiene un dedo, una garra, que mide hasta 10 centímetros.
Sí, señor. Tienen menos dedos que el ser humano. Tienen 3.
Tres, y pata de chancho le dicen, claro, también. Claro.
Sí. 2 para adelante y 1 para atrás.
La foca leopardo me asusta más. Es una especie oportunista. Se alimenta de los animales que estén disponibles. ¿Cómo que están disponibles? ¿Quién está disponible como alimento?
Comeme.
¿En el restaurante?
Sí. No, estarán enfermos o algo así.
Viejos, enfermos, bueno.
Sin embargo, según el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, sí, estuve hablando del otro día,
sí, sí,
me dice que hay pocos registros de ataques hacia humanos y en realidad solo uno ha sido fatal. Y entonces, ¿qué estamos haciendo?
Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué está en la lista?
¿Por qué está en la lista? Entonces, ¿tan malo no es?
No, más vale. Aparte,
bueno,
un caso solo.
Un caso solo. La rana punta de flecha.
Sí, esa.
Bueno. Hay animales que andan por acá que son también malos.
¿Usted dice de por estas pampas?
Por acá, por la ciudad incluso.
¿Qué animales?
El perro.
¿Al perro?
Bueno.
El día
el perro
que
es más peligroso que se mató uno solo, este animal. Los perros.
El día que el perro se avive,
sí,
vamos a tener que salir corriendo.
Mire, hay casos de perros que se están humanizando bastante. En Montegrande hay un perro que va todos los días a la estación
de
tren.
No, ya no.
Se toma el tren de Montegrande y se baja en Luis Guillón, en la otra estación. Nadie entiende cómo el perro sabe que es un tren, que lo va a llevar, que va hasta la casa.
Ya lo contó eso.
Eso ya lo contó. Lo está contando.
Y es mentira, además.
Es verdad. Toda gente de Montegrande salió en el diario.
Ah, entonces debe ser verdad.
Seguro. Yo lo que leo en el diario... Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor.
Cuidado, los perros,
sí,
a veces atacan.
Y sí, el perro.
Ah, no hay más perros cimarrones ahora.
No, hay, al menos no
hay
por
poco
acá. Debe haber.
En el
alguna
siglo pasado, todavía en la vecindad de los pueblos,
sí, señor,
los caminos de tierra, aquello, había muchos perros cimarrones.
Claro,
muchos.
Salvajes.
Sí. Y cuenta Jaureche que los vendedores, los viajantes, muchas veces andaban a pie y venían caminando, qué sé yo, con su valija, y tenían que enfrentarse muchas veces a los perros cimarrones.
Claro,
y a
se
mí me sucedió en Hurlingham, esto debí contarlo en Hurlingham.
¿Por qué no lo contó?
Porque me olvidé.
Ah.
Porque no quise herir la susceptibilidad local.
Bueno, está
bien. ¿Cómo son en Hurlingham?
Bueno,
usted
sí
le cuenta, como voy a contar yo ahora, una historia de perros de Hurlingham.
Sí.
Y se ponen del lado del perro.
No, bueno. Diga que le ocurrió en San Isidro.
Sí. A ver, entonces, me habían inventado un asado. Y que quedaba, un lugar que quedaba lejos de la estación. Llegamos a la estación Hurlingham, tomamos un colectivo, bajamos en la ruta y después había que caminar como 10 cuadras en calle de tierra. Preguntamos, la calle tal, qué sé yo. Y yo, bueno, sí, siga derecho por esta, ¿qué? Pero cuidado, porque de acá a 5 cuadras van a pasar por un lugar que hay unos perros.
Perros sueltos.
Mejor volver.
Y dice, ustedes no hagan ningún gesto.
Claro.
Sigan caminando derecho, no aprieten el paso, no corran. Bueno, no se les ocurra correr.
No, más vale, muy bien.
No digan nada.
Muy buen consejo.
No le griten nada, ustedes sigan caminando
claro.
como si nada.
Claro.
Estuvimos ahí de volvernos.
Sí, sí.
Bueno, caminamos y efectivamente, a las 5 cuadras, una oscuridad, ya se había hecho de noche, era un asado a la noche. Se oye por ahí.
No, no es eso, Rui.
Un perro que era el Ortiva.
Claro, avisa.
Y estaba avisando a los demás. Y veníamos ahí con mi amigo el Saca Ferraro.
Sí. Lo veo mal en esta...
Ya nos habíamos juramentado de no decir nada.
Claro, claro.
Dice que en tipo como nosotros era... Igual nunca nos dijimos nada.
Claro.
Yo tengo una amistad de muchísimos años. No recuerdo que él me haya dicho nada. Ni yo a él. Así que qué necesidad de ponernos a hablar justo,
ahí,
justo claro. cuando nos están atacando los perros y marrones.
Claro.
Bueno. Seguimos caminando. Nos miramos como diciendo...
Claro, claro, claro.
Y caen.
Claro,
un montón de perros.
Estaban...
Y nos empiezan a chumbar y a caminar entre las patas.
Sí.
Como enojados. Sí, nosotros caminamos.
Sí, no se termina no, mal la cuadra.
Yo diciendo, ojalá que a mi compañero no se le ocurra salir corriendo.
No, más vale, porque...
No.
Porque entonces iba a salir corriendo yo también,
claro.
etcétera. Y nos siguieron durante 2 cuadras. Las 2 cuadras más difíciles de mí.
No, horrible.
Sí, sí.
Yo daba tinta, Y por ahí llega a un lugar que parece que era el límite
de la frontera.
Se las tomaron.
Claro.
Y fueron.
Sí.
Y seguimos caminando.
Claro.
Y por ahí como a 100 metros dijimos...
Claro, sí. Ya te voy a agarrar, le dice de allá. Sí, feo eso.
Bueno, quiere decir que el perro es mucho más peligroso que el delfín nariz de botella.
Sí,
bueno.
O que el pájaro ese secretario.
O que el pájaro secretario. ¿Quién le va a tener miedo a un pájaro secretario?
Sí, señor.
Bueno, extraordinario informe.
Muy bueno. Muy
como complicado. Siempre salvando vidas, ¿no?
Sí, señor, realmente hemos salvado. Creo
porque
que aguanta.
Eso, para la gente que quiere acariciar al cisne o al ganso.
Sí.
Dice, ay, voy a acariciar este ganso.
No, es peligroso.
No, tené cuidado porque...
Tira la mordedura.
Claro, viene la mordedura, el oso panda.
Bueno.
Ay, el oso panda. Chao.
Claro, claro.
Bueno, extraordinario informe.
Gran informe.
Tan bueno es este informe que... Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Llega al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. El
oso panda. Have you ever seen the rain? Le piden aquí al trío para Paula.
The Credence.
Sí, señor.
Sí, sí.
Esto va con percusión.
Tengo solamente pandereta y maracas.
Bueno, pandereta.
Bueno.
Y un poco de maraca.
Un poco de poco de maracas también. Bueno.
Va, un, dos, tres y...
a cantar y no voy a cantar porque no aguanto canciones enteras sin desmayarme. Entonces,
pero un fragmento.
Voy a hacer fragmentos.
Bueno.
E incluso voy a elegir algún tanguito que no me gusta todo.
Bueno.
Me gusta un fragmento. Mire, este qué lindo que es. Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabía volar.
Enrique y Romina le piden No soy un extraño al trío sin nombre.
Muy bien. Tema de Charlie García.
Sí, señor.
Podría haber hecho un cachito más. ¿Qué le costaba?
Sí. ¿Un cachito más?
Sí.
Yo siempre te espero, reza mi anhelo. Yo siempre te espero, te dice la flor. Un siempre te espero que va rumbo al cielo y apaga una estrella si muere un amor. Si acaso es tarde cuando has venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el árbol, la rosa y el nido dirán a tu oído, aquí te espero.
¿Podrán hacer un fragmentito de No soy un extraño, el trío sin nombre?
Bueno, bueno, sí.
Un compás.
Bien. ¿Estamos?
Vamos.
Un, dos, tres.
Bien. Acabo de llegar, no soy un extraño. Esta ciudad no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango. De verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red.
Bueno, pensé que iba a arrancar con algo, maestro, de... No lo veo ahora bien.
Si quiere seguimos sí. Con la misma
sí.
Situación. Un fragmento de la marcha nupcial. Dulce tiempo que estás a la distancia. Cuántas ilusiones, cuántos juramentos, tus palabras, tus besos, tus fragancias, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre, soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien de mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Andan diciendo que vieron al indio en la zona.
Es cierto, es cierto.
Es cierto, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, porque piden ropa sucia.
Uy, ropa sucia. Tenemos.
Bien.
¿Vamos con eso?
Sí.
Segundo. Sí.
Sí. Un,
dos, tres y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. Gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia.
San Isidro, la plateada trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer Night and Day?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Lo quiera?
muchas gracias. Vamos a tocar la última canción de la noche. Y previa a la canción viene un agradecimiento por haber desafiado los elementos para acercarse hasta este centro cultural. Muy amable, muy amable. Les dejo y les dejamos un abrazo muy, muy grande a todos ustedes. Pero ¿cuál será la última canción?
Bueno, es una canción que alude a un gran escritor del Chaco, oriundo del Chaco.
Ah, sí.
Muy bien. Y muy querido por todos nosotros. Escritor, historiador, periodista, candidato a presidente fue. No llegó a la instancia final.
Ah, sí. Ni a la del principio.
Bueno, pues, pero bueno. Se candidató.
Sí, sí. ¿Estamos listos?
No. Un momentito.
Sí, señor.
A ver si está todo en orden.
Sí, perfecto. Gracias a todos, ¿eh?
Gracias.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.